Móvil en Primera Mañana.
Claudia Martínez, ¿cómo le va?
Bien, bien, muy bien. Después que el viento me arrastró hasta acá, hasta cerquita del Parque Urquiza, porque hay una ventolera terrible.
Agarrate de algo, un palo, sí. Una columna, algo.
Bueno, sabés lo linda que quedo despeinada con el viento.
Bueno, hermosa, che.
Savage.
Re lindo. Bueno, nosotros teníamos muchas cosas que celebrar y entre las cosas que tenemos que celebrar están los 40 años de democracia. ¿Quién mejor sino para hablar sobre esto que el doctor Jorge Campos, ex fiscal de Estado, periodista, abogado, defensor también de derechos humanos? Un montón de cosas podríamos decir del doctor Campos, que también tuvo la valentía de enfrentarse a un gobernador en algún momento, digamos, él seguramente lo va a decir, pero bueno, los está escuchando y yo creo que lo importante es arrancar con esto, digamos, qué hacer o qué recordar en estos 40 años de democracia, si usted podría sintetizarlo en un par de frases.
Primero, buenos días a todos ustedes, un gusto y agradecido desde ya por esta gentileza de la entrevista en un día tan especial como es el del recuerdo de el retorno a la democracia luego de mucho tiempo de vicisitudes tan tremendas como las que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Lo que en esa época, por cierto, teníamos unos cuantos años menos, todavía no habíamos entrado en el ocaso de la vida, significaba ello no solo la posibilidad del ejercicio efectivo de las instituciones que habían sido arrasadas por el proceso militar, sino también la esperanza de toda una vida mejor, una vida de relaciones, una vida de respeto, en la perspectiva no solo de nuestra existencia personal, sino también de quienes venían después, nuestros hijos y hoy nuestros nietos, ¿no es cierto? Así que creo que es un día para recordarlo y fundamentalmente no quedarnos solamente en el recuerdo, sino también en la reafirmación, en la posibilidad de que a través de la democracia se pueda vivir mucho mejor y podamos salir adelante de circunstancias tan difíciles como las que estamos atravesando.
Nos está escuchando el doctor Jorge Campos, chicos.
Doctor, un enorme gusto poder hablar con usted. Usted ha sido parte protagonista del proceso democrático, ha sido senador, ha estado en distintos cargos y ha sido honrado siempre la democracia. Así que para mí es un gran orgullo poder hablar con ustedes ya. Y quería preguntarle, bueno, ¿cómo está viviendo estos momentos actuales, ¿no? Donde se ponen en crisis o se ponen en cuestión cosas que creíamos que tal vez ya no sucederían en nuestra democracia. Pero bueno, está sucediendo y forma parte de la campaña electoral, etcétera. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo lo veo desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Primero, con un estado realmente de incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar, por la manera en que pueda intentar captarse el voto popular, los procedimientos utilizados y demás, y también con un poco de angustia, ¿no es cierto?, porque vemos que transcurrido 40 años de democracia pareciera que todavía no estamos acostumbrados en bañarnos en esa verdadera agua bendita institucional que retomamos allá hace 40 años, ¿no es cierto? Era quienes son, por cierto, muy jóvenes, seguramente es el caso de ustedes.
Más o menos, digo, más o menos, acá no son tan jóvenes.
Bueno, muy bien, pero digamos, vamos a transar en que estaban en la adolescencia.
Vamos a ponerle.
¿No es cierto? Sí. Bueno, nosotros veníamos de todo un tiempo en el que el mecanismo institucional estaba absolutamente barrido, caído, aplastado, y esa fue una de las tareas básicas que nos tocó afrontar cuando se produjo, por lo menos en el caso particular mío, mi acceso a la Fiscalía de Estado, ¿no es cierto? tuvimos allí una tarea muy importante que fue la de recomponer el funcionamiento de las instituciones, ese juego de equilibrio entre las distintas funciones que cumplen los órganos, dándole otra vez dinámica a todos aquellos cuerpos colectivos que habían sido barridos, como el caso en el caso particular de la provincia, la legislatura, los consejos deliberantes. También yo fui muchos años docente universitario, la rehabilitación de los consejos universitarios en base a los principios de la reforma universitaria. Bueno, todo eso fue adoptado como una necesidad y con un gran entusiasmo. Hoy, a pesar de los 40 años transcurridos, parece que todavía no hemos terminado de aprender la lección y nos encontramos frente a severas dificultades que espero, deseo fervientemente poder superarlas quienes obviamente van a acceder al poder.
Algo en lo que todas las fuerzas democráticas de aquel momento se pusieron de acuerdo tenía que ver con, bueno, esto se plasmó en distintas leyes que hacen a la seguridad interior, a la no participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, corríjame usted si me equivoco, la ley de inteligencia que prohibió determinadas cuestiones. Bueno, hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas en ese momento y sobre todo había un concepto, me parece, que estuvo muy claro desde un principio, que era la no eliminación física del adversario. Es decir, se terminó aquello del enemigo y se empezó a hablar de adversario en el marco de la democracia. Hoy, escuchando algunos discursos, pareciera que hay gente que pretende olvidar aquello.
Sí, efectivamente fue una de los grandes avances que se hizo, porque no solamente a través de lo que fue el denominado terrorismo de Estado, sino también de comportamientos de organismos paraestatales, se avanzaba directamente contra la integridad, no solamente física, que desde ya es la última agresión que se puede tener contra el ser humano, sino también contra su integridad mental, contra su integridad psíquica, contra su integridad familiar. Bueno, yo creo que esa fue una de las grandes superaciones. En fin, como usted dice, hoy hay algunas formas discursivas, algunas formas de la retórica que parecieran alentar ese tipo de, no digo de la supresión física, pero sí del desprecio hacia la persona, hacia esa unidad psicofísica que es el hombre, la mujer desde ya, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido tiene que haber algún esfuerzo colectivo. No nos olvidemos que estamos en una situación de enorme disparidad en el ingreso económico de la gente, con algo inconcebible, un 42% de pobreza en un país que si tiene algo en abundancia son los recursos naturales, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay un gran problema que tiene que zanjarse con un compromiso político, con un compromiso social, con un acercamiento, lo cual no significa declinar banderas, ¿no es cierto? Nosotros discutíamos muchas cosas, yo recuerdo en el ámbito de la fiscalía, con un enorme gusto recibía legisladores de otros signos políticos, intendentes, y es así como se fueron organizando etapas, inclusive desde el ámbito municipal, creando nuevos municipios como Oro Verde, como Bisurquiza, que dieron cabida a todos, es decir, al que pensaba como nosotros y al que pensaba de una manera distinta, pero todos tenían el derecho a gozar de esa democracia.
Sí, por ahí, bueno, lo escuchaba atentamente. Claro, los tiempos, por supuesto, a ver, por ahí no condicen, porque a uno le parece mucho tiempo, 40 años, pero en el mundo una democracia son 3 segundos, digamos. Como nación tenemos 200 años, que son 5 segundos. En todo este transcurso de este tiempo, creo que la política, bueno, la política como acción política, por ahí ha quedado un poco corta en relación a lo que demanda justamente el pueblo argentino, y realmente no ha funcionado bien. ¿Cómo fue que llegó a confundirse el mal funcionamiento de la política con el mal funcionamiento de la democracia? Es decir, hubo gente que en estos últimos tiempos, hasta hoy mismo, ¿no? O sea, hay un candidato a presidente que propone cosas que atentan contra los estamentos de la democracia, en el sentido de que no se puede hacer acciones que solicita porque pertenecen, digamos, a son potestad de la provincia o son potestad directamente de discutirlo directamente en el Congreso Nacional. ¿Cómo puede ser que pasó eso? ¿Cómo fue la confusión para usted entre un mal funcionamiento de la política a discutir la democracia?
Bueno, la política, digamos, la podemos referenciar desde dos perspectivas, ¿no es cierto? Hay quienes hablan del arte de la política y hay quienes hablamos de la ciencia de la política. Yo creo que eso fue uno de los aspectos en los cuales se perdió un poco el rumbo, porque para todo eso se necesita capacitación, se necesita formación, se necesita modestia y fundamentalmente, que es una de las cuestiones que en este momento para mí es vital, un profundo contenido ético, ¿me entiendes?
Sí.
La política tiene que tener un basamento ético indiscutible, porque la política no es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? La política es un instrumento esencial, fundamental, que debe ejercitarse con libertades, pero con objetivos que apunten a mejorar la calidad de vida, a mejorar las condiciones de existencia, a mejorar inclusive en el orden exterior las relaciones entre los países. Todo eso tiene lo que yo llamo, a lo mejor genéricamente, ese contenido ético donde se resaltan determinados valores que son vitales, son esenciales para la supervivencia de las personas.
Doctor, como hombre de la Unión Cívica Radical, ¿cómo, no sé si lo escuchó a Massa ayer en su discurso en Tucumán recitando el preámbulo, como lo hacía Raúl Alfonsín, más allá de, bueno, no le falta picardía en términos de tratar de seducir a radicales, digamos, en el marco del balotaje, pero bueno, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, me parece muy bien que lo haya aprendido y lo recite, ¿no es cierto? Claro, creo que aprender, conocer la Constitución y en este caso una parte finalística de la Constitución como es el preámbulo me parece muy bueno. Evidentemente la idea es otra, es un propósito simbólico de tratar de atraer a un electorado que le ha sido renuente y bueno... ya en algunas otras oportunidades lo hemos visto, es decir, se está tratando de centralizar esa atracción en la figura de Raúl Alfonsín. Bueno, el hijo está de embajador en España, no es poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, hay evidentemente, vamos a decir, utilizando términos románticos, un mecanismo de seducción.
De seducción,
¿no?
Está bien. ¿Y qué debería hacer, cree usted, el radicalismo? ¿Cuál es su postura en esta disyuntiva de balotaje? Con Milei de por medio.
Mire, lo voy a decir como una posición personal, porque hasta este momento todas son posiciones personales, inclusive la adoptada por la doctora Bullrich, ¿no es cierto? Es decir, acá
sobre todo,
¿no es cierto? Claro, porque se sale con una representación, pero en definitiva se está hablando por sí mismo, no hay una institucionalización de la posición, ¿me entiendes? Bueno, en el caso particular del radicalismo, yo creo que el radicalismo tiene que mantener la estructura, la unidad, digamos, el acercamiento dentro de Juntos con el Cambio frente a todas aquellas personas que no vulneren o lesionen los principios que son básicos del radicalismo, que son la noción de la república, la noción de la división de poderes, el respeto irrestricto hacia el sufragio, es decir, hacia la voluntad popular. Me parece que apresurarse hoy a salir a fijar una posición, no sé, yo por el momento me inclino un poco hacia la posición de los gobernadores en el sentido de mantener un estado de neutralidad en tanto y en cuanto esa neutralidad no signifique un sometimiento a cosas extrañas del ideario radical.
Bien, le hago una última abusando de su generosidad, doctor. Hace un tiempo estuvo acá Ramiro Pereira, joven dirigente radical, Y en una de las conversaciones, hablando por la polémica que hubo con la designación de una calle con el nombre Sergio Barisco, decía, ¿por qué no hay una calle que se llame Sergio Montiel? ¿Usted le gustaría, como ex integrante de su gobierno?
Mire, dejemos de lado la perspectiva electoralista que tuvo esa propuesta de poner el nombre de Sergio Barisco, ¿no es cierto? Creo que hay en nuestra ciudad, fundamentalmente, una enorme cantidad de gente que ha hecho mucho por la ciudad, a lo mejor en cosas menos visibles, menos ostensibles que en la política, desde la docencia, desde la salud pública, desde el aspecto de la educación habría mucha gente, desde el mismo periodismo, porque hay mucha gente que trabajó mucho y llevó su capacidad de conocimiento y de educación, digamos, en una verdadera actitud pedagógica hacia todos los sectores de la ciudad y particularmente aquellos que necesitan más aún del conocimiento. La nominación de una persona tiene que ser realmente el respaldo a un alto mérito por todo aquello que hizo, por todo aquel respeto que se tuvo en la sociedad y fundamentalmente que sirva como ejemplo para todas estas generaciones que vienen con todo derecho empujando en reclamo de sus necesidades insatisfechas.
Doctor Campos, ha sido un enorme gusto poder hablar con usted.
Muchas gracias.
Muy amable.
Bueno, muy gentiles por la atención. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Claudia.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo.
8:31 minutos.